minutos, pasan ya de las 4:30 y a pesar de todo aquí estamos hasta las 6 en punto de la tarde. Vamos a estar juntos en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de la cadena COPE, de COPE más Málaga. Los saludos de Pedro González. Ya sabes que hoy es jueves y siendo jueves 27 de mayo para más señas, pues tenemos nuestro programa cargado de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante el fin de semana. Enseguida vamos a ir dando cuenta de ello, pero ya sabes que también, antes de nada, vamos a repasar la actualidad cofrade de nuestra capital y provincia, que pasa fundamentalmente por actividades que tienen que ver con las cofradías de Gloria, aunque hay mucho bullicio, mucha ebullición en las cofradías de Pasión. Pero en fin, eso te lo contamos ahora enseguida. Vamos a echar un vistazo a la web de COPE Málaga, donde si te asomas ahora vas a encontrar muchas noticias, mucha información. Como siempre, vas a tener la información actualizada del COVID-19. Otro día sin fallecidos por coronavirus en Málaga, pero con la cifra de contagios diarios estancada. En 24 horas, la provincia ha sumado 7.600 nuevos inmunizados ante la COVID-19 y ya se está poniendo la segunda dosis a menores de 60 años vacunados con AstraZeneca. Esa información la tienes en la web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes esa noticia que hoy te hemos contado. Manolo, 14 meses en ERTE. No quiero cobrar sin trabajar. Quiero mi trabajo. Él es uno de los casi 30.000 malagueños que siguen afectados por un ERTE y pendientes de la decisión sobre su prórroga y no quiere jubilarse aún. Así lo ha contado en esta casa, en la cadena COPE, y esa historia, como digo, la tienes en la web de COPE Málaga si echas un vistazo a ella. Todo esto y mucho más. Ya sabes que ahí te actualizamos la información 24 horas al día. Ahora hacemos una breve pausa, un breve alto en el camino y enseguida ya abordamos la actualidad cofrade de Málaga. No te vayas.
De Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:36 minutos, abrimos como cada jueves a esta hora nuestra puerta para que salga a la calle nuestra cruz guía, una cruz guía que viene cargada de actualidad cofrade de Málaga. Alguna de ellas pasa por las cofradías de Gloria, pero también hay que reconocer que las cofradías de Pasión están en plena ebullición. Nuestro periodista cofrade favorito es José Luis Pérez Cerón. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, pero una cosa, hoy salimos metafóricamente, con la lluvia no sale una cruz guía normalmente a la calle, nosotros sí.
Vale, sí, te entiendo. Sí, yo también aquí por la ventana en casa estoy viendo como desde hace un rato está cayendo agua, así que metafóricamente salimos, pero bueno, es una forma de hablar, es, ya sabes, la magia de la radio, que es así de todas formas. Oye, el lunes fue el lunes de Pentecostés, no pudimos ir al Rocío porque no había ni romería, ni podíamos ver a la Virgen, ni nada por el estilo, así que lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa un año más y van dos. Pero todavía hay actividades que tienen que ver con Hermandades de Gloria, supongo, ¿no?
Efectivamente, porque aún nos quedan unos días del mes de mayo, que es el gran mes de las glorias, así que todavía quedan algunas de esas festividades tan especiales, entre ellas la que, aunque tenga que ver con una hermandad de Pasión, se celebra el próximo fin de semana, que es la festividad de la Trinidad, que nos ayudará a encarar esa recta final antes de que junio, con los patronos, pues ya nos invite a irnos de vacaciones, aunque todavía nos quede también la Virgen del Carmen en verano, pero por lo menos que veamos ya un poquito de luz a terminar el año cofrade.
Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de ir viendo esa luz a la que tú haces en referencia. Comenzamos a repasar la actualidad cofrade y nos vamos a ir a por el señor de Málaga. Venga. Ya lo anunciamos, este fin de semana se celebra en Málaga la festividad de la Santísima Trinidad y esa festividad la vinculamos con el cautivo. José, ¿qué van a hacer los del cautivo?
Pues los hermanos del cautivo ya desde ayer están celebrando el triduo a la Virgen de la Trinidad y este fin de semana van a tener un programa un poquito más especial de actividades, aunque no puede estar la Virgen de la Trinidad en las calles como habitualmente haría en estas fechas, pero sí que vamos a ver cómo los hermanos del cautivo vuelven a volcarse para esta festividad tan del barrio, además.
Tan del barrio, efectivamente, y tan trinitario por otra parte. Bueno, el hermano mayor del cautivo es Ignacio Castillo. Ignacio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿qué orden de celebración tenéis prevista para estos días?
Bueno, el Día de la Trinidad de este año 2001 irremediablemente también se ve, bueno, pues condicionada por la crisis sanitaria, ¿no? Ya es el segundo año que la Virgen de la Trinidad pues no podrá recorrer las calles de su barrio con motivo de su festividad, como es tradición, y además la única que queda de esas populosas fiestas trinitarias. Pero bueno, en su lugar, pues como es lógico, vamos a celebrar el triduo que vuelve a San Pablo, porque el año pasado, por las obras en el templo, se celebró en la Iglesia de la Amargura, donde las imágenes estuvieron recibiendo culto de forma provisional. Comenzó ayer, miércoles, predica el delegado de Cofradías y Hermandades, Salvador Guerrero, y continuará durante, bueno, pues este jueves y mañana viernes, a las 8 de la tarde. Y el fin de semana, pues bueno, pues en lugar de esa procesión en la víspera de la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es una de las grandes fiestas, ¿no?, del cristianismo, junto con la Resurrección y la Navidad, pues en vez de esa procesión, pues celebraremos en comunión con la Hermandad de la Salud un Vía Lucis Mariano en el interior de San Pablo, que dará comienzo también a las 8 de la tarde. Lo hacemos con la Salud por la coincidencia, ¿verdad?, de los cultos también con la cofradía hermana de la Salud, que también estará la Virgen de la Salud expuesta a la veneración de sus fieles en San Pablo. Y el domingo pues será la función principal del instituto a partir de las 12 del mediodía. Bueno, un día muy importante para la cofradía, el Día de la Trinidad, quizás seguramente después del Lunes Santo el más importante dentro del calendario anual, que se verá pues culminado con un concierto de marchas procesionales en homenaje a la Virgen de la Trinidad, que en la Plaza de San Pablo, al aire libre, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y con todos los permisos municipales, protagonizará la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.
Uh-huh. Oye, Ignacio, ¿habéis hecho algún montaje especial para la ocasión en la Iglesia de San Pablo?
Bueno, durante esta mayordomía nos hemos querido destacar por un cuidado ya no solo en la liturgia de los cultos, sino también en los aparatos culturales que rodean a nuestros sagrados titulares, ¿no? Yo creo que podemos decir con satisfacción que durante todo este tiempo se ha conseguido dotar a nuestros cultos pues de un carácter, ¿no?, y de una personalidad. Y en esta ocasión, bueno, pues también hemos aprovechado el misterio de la Santísima Trinidad, que recibe culto en la Iglesia de San Pablo, que durante más de 60 años estaba, por decirlo de alguna manera, abandonado en el coro y además sin poder moverse, porque cualquier mínimo movimiento podría significar la pérdida del grupo, pues se ha restaurado recientemente y lo hemos situado, bueno, pues no presidiendo, porque la que preside es la imagen de la Virgen, pero sí en un lugar destacado del altar, ¿no?, del trido. Y además la composición yo creo que ha quedado pues muy, muy lograda, porque bueno, al fin y al cabo la Virgen de la Trinidad celebra su festividad, pero lo que los cristianos celebramos es la solemnidad de la Santísima Trinidad, y ahí está ese misterio con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que parece que corona, ¿no?, a la Virgen de la Trinidad en esa asunción a los cielos.
Está claro. José Luis, curiosidades que tengan que resolver con Ignacio.
Ignacio, ¿cómo se vive en el barrio de la Trinidad estos días? ¿Cómo lo estáis viendo en el barrio? ¿Cómo está el ambiente en el barrio?
Bueno, pues con cierta nostalgia y melancolía, porque es lo que bueno, pues toca, además por la situación que todavía vivimos, ¿no?, y esperemos que sea ya el final de esta pandemia, ¿no?, que desde hace un año y medio nos azota. Porque claro, es un día importante en el barrio, muy importante, la salida de la Virgen de la Trinidad, y normalmente por las calles se engalanan, los vecinos la esperan para recibirles con petaladas, bueno, pues sí, melancolía, nostalgia, pero también esperanza, ¿no? En que sea el último año en que esta situación no se produzca.
¿Y qué horizonte tenéis previsto después de la procesión de la Trinidad? ¿Qué os queda de aquí hasta el verano?
Pues de aquí hasta el verano, bueno, pues nosotros tenemos cabildo el martes, que hace además bastante tiempo que no lo podemos celebrar por, bueno, por la naturaleza de nuestra propia cofradía, ¿no? Por celebrar un cabildo donde se puedan congregar muchas personas, pues era desaconsejable en cualquier caso por culpa de la pandemia, pero vamos a tenerlo en San Pablo este próximo martes y posteriormente habrá convocatoria de elecciones.
Bueno, pues por ahí pasan algunas de las actividades más cercanas de la Cofradía del Cautivo, el Señor de Málaga, y ya sabéis que este fin de semana pues tenemos una celebración muy especial con la Trinidad en todo caso. Ignacio Castillo, gracias por atendernos, suerte, que vaya todo bien este fin de.
Un abrazo, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego. Más cosas que te contamos de la actualidad, cofrade. José Luis, la festividad de María Auxiliadora, tenemos que hacer referencia a ella porque fue el pasado lunes, ¿no?
Sí, pero aunque fuese el pasado lunes, lo que se vive en el barrio de Capuchinos y en Segalerva se alarga en estos días porque en este fin de semana también se celebrarán los actos conmemorativos de la festividad de María Auxiliadora. Sobre todo porque sería la fecha en la que este año caería la procesión de la Virgen por las calles de su barrio. Entonces queremos ver también por dónde pasa esa actualidad de esta archicofradía de María Auxiliadora.
Pues para eso, nadie mejor que el presidente de la archicofradía, Juan Orosa. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vivisteis en principio el pasado 24 de mayo? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, el pasado 24 de mayo fue un día muy grande en el que pasaron por el santuario alrededor de cerca de más de 1.000 personas. Solamente para visitar y estar con nuestra madre.
No está mal, ¿es lo que teníais previsto o esperabais más, menos? Sobre todo teniendo en cuenta la situación esta rara que estamos viendo todavía de cortarse un poco la gente en salir a la calle y todo eso.
Sí, pues mira, esperábamos a lo mejor un poquito menos, que la gente se echara un poquito más hacia atrás, pero tuvimos un total de 7 misas, en las 7 misas todo estaba el aforo completo. Tuvimos que cerrar las puertas, incluso todas las misas estaban retransmitidas, las de las 8 retransmitidas en directo por nuestro canal YouTube, y también tuvimos el aforo completo, que gracias a Dios hemos estado muy completos en todo este sentido.
Bueno, no está nada mal, no está nada mal la respuesta que ha habido. Sí, señor. Bueno, eso ha sido el 24 de mayo, pero ahora tenéis actos previstos para lo que resta de esta semana. ¿Cuáles son los más destacados, Juan?
Sí, pues mira, ya para combinar esta broche de oro para esta fiesta de mayo 2021, pues la terminaremos con lo que es con la bajada y la veneración pública a la Santísima Virgen, que está expuesta por distintos horarios, en el que cada uno, por ejemplo, tenemos la apertura, que será sobre las 11:30. Siempre vamos con las medidas de seguridad oportunas y cumpliendo todo el aforo permitido. Después a las 12 tendremos lo que es la bajada, María Auxiliadora, que será saltada por nuestro asociado Rafael Farí de las Peñas, hermano mayor de los de San Juan, que también se podrá seguir en directo a través de nuestro canal oficial de YouTube. A las 1:15 aproximadamente tendremos un concierto de la agrupación musical San Lorenzo Mártir. De 2 a 5 tendremos una ofrenda a la Santísima Virgen por parte de todos los grupos de la Casa Salesiana, los devotos, asociados, y también para todas aquellas personas que quieran pues, llevarle flores a la Virgen, petición, agradecimiento, los más dibujos de los niños más pequeños de la casa, etcétera. Sobre las 5 también tendremos un encuentro de oración ante nuestra madre, que ha sido organizada por la Vocalía de Juventud de nuestra Archicofradía de Armas, la Hermandad Salesiana, el Centro Juvenil y sobre todo que colabora también lo que es la pastoral del Colegio Salesiano. A las 6 de la tarde tenemos otro concierto, esta vez la es por la Banda de Música de la Paz, donde se estrenará la marcha Auxiliadora Virgen de Tiempos Difíciles, la obra de Juan Manuel Montiel, como ya pudiste escuchar el pasado 26 de abril, que lo presentamos en nuestro oficial, en nuestro canal de YouTube. Y a las 7:30, pues ya tenemos el rezo del rosario y la finalización con la Eucaristía en familia. Durante toda la jornada vamos a recoger unos kilos de alimentos, no perecederos, que va a favor de la obra social de la agrupación musical San Lorenzo Martí, que irán destinados a beneficio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Bueno, pues hay una cantidad enorme de actividades, como veo, y además algunas de ellas con un tinte benéfico y solidario que también merece la pena. José Luis, cosas que quieras solventar con Juan Orosa.
Sí, Juan, has hablado de la nueva marcha que estrenáis. Aparte de poder verla o escucharla en directo en el concierto de la Banda de Música de la Paz, por si alguien quiere adelantarse o quiere esperar al concierto, pero ¿dónde se va a poder escuchar? Y sobre todo, ¿para vosotros qué supone el estreno de esta marcha?
Hombre, pues escuchar realmente solamente se va a poder escuchar, está en nuestra página web de YouTube, está puesta, que está hecha por nuestro autor, que lo tocó a piano, y tan solamente se va a poder escuchar una vez que la subamos, la pongamos en directo el próximo 29. Para nosotros esta marcha es un regalo de un asociado, en el que la marcha pues transmite que en estos tiempos difíciles pues nos podemos unir y agarrar lo que es difícilmente en la Virgen, a apoyarnos en ella, y ella en lo que son los compases directos de lo que es la marcha, te lleva y a ver lo que realmente es ella.
Y si queremos vivir estos actos, pero resulta que el santuario está lleno, ¿cómo podemos acceder a vuestros canales? ¿Cuáles son los canales oficiales a través de las distintas redes sociales?
Bueno, en lo que es los conciertos, también estará en directo en nuestro canal de YouTube, a través de nuestra Instagram y nuestro Twitter, y a través también pondremos en el patio del colegio, pondremos nuestra silla y nuestra gente para que puedan contemplar el pequeño concierto que en homenaje a la Virgen que vamos a hacer.
Bueno, pues ahí tenéis toda la información sobre esta Archicofradía de María Auxiliadora, con todas esas actividades que van a organizar, que no son pocas, en estos próximos días. Pues Juan Orosa, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo bien.
Pues muy bien, pues muchas gracias. Y os esperamos y que la Virgen os proteja siempre.
Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Hasta
pues
luego.
Nada, buenas tardes.
Y vamos cerrando página de actualidad cofrade, y lo hacemos con la Cofradía del Amor y de la Caridad, José.
Y porque la hermandad encara el final del mandato de María del Carmen Ledesma como hermana mayor, porque, entre otras cosas, el Obispado de Málaga ya ha aprobado y proclamado una nueva candidatura que va a regir los designios de esta hermandad para los próximos 4 años, que después de los 12 en los que Cari Ledesma ha estado al frente de esta corporación del Viernes Santo, que tanta vinculación tiene con nuestra casa, con COPE Málaga.
Así es, somos hermanos mayores honorarios de esta cofradía, así que estaremos encantados con el hermano mayor o la hermana mayor que venga, y ahí estaremos a piñón para seguir echándoles una mano en todo lo que haga falta. Bueno, Álvaro Guardiola es el candidato a hermana mayor. Álvaro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes, gracias a ti por atendernos. ¿Eres único candidato, por cierto?
Único, sí, ya la semana pasada... acabó el plazo de presentación de candidatura y, bueno, tras el informe de la comisión electoral que rige todo este proceso, de nuestro director espiritual y, por último, pues del obispado, de la delegación de hermandad y cofradía, pues ya la candidatura ya ha quedado proclamada y ya, bueno, pues seremos los candidatos oficiales de la cofradía, una única candidatura para este nuevo mandato.
O sea, como no sea que todo el mundo se abstenga, tú eres el próximo hermano mayor de la cofradía sí o sí, ¿no?
Eso parece, sí.
Vale. Oye, ¿por qué decides dar ese paso para ponerte al frente de la hermandad?
Pues mira, lo decido tras valorarlo, rezarlo, obviamente, y también siendo consciente de que, bueno, de que yo, desde que entré hace ya bastante años en la cofradía, me ha aportado mucho, ¿no? Y me ha supuesto mucho en mi vida, a nivel humano, a nivel personal, y siempre ha estado presente, ¿no? Tanto en mi familia como incluso en mi mundo académico, laboral, ¿no? Entonces, pues sí creía que ante esa necesidad pues podía prestar ese servicio a mis hermanos, ¿no? Y un poco de ahí surge esta vocación de servicio, ¿no? Que no es otra esta que servir a los hermanos al frente de esto, ¿no?
Y cuando tú te presentas, o cuando cualquier hermano mayor se presenta, o cualquier miembro de una cofradía se presenta, mejor dicho, a hermano mayor, o a ser elegido como tal, ¿hay programa, como en los partidos políticos? ¿Hay proyecto? ¿Hay algunas líneas que seguir?
Hombre, yo creo que sí es importante, ¿no? Lo que es importante programar, porque también eso supondrá que se pueda revisar, ¿no? Y poder ir revisando y viendo qué es lo que se ha podido hacer, lo que hemos podido alcanzar, qué es lo que necesitamos mantener, ¿no? Y esa es una de las premisas que tenemos esta candidatura, ¿no? Poder ir revisando, proyectar y luego ir revisando y marcar objetivos, ¿no? Creo que es fundamental. No se trata tanto de hacer un programa como a lo mejor pueden hacer unos partidos políticos, ¿no? Que es para vender, ¿no? Sino un programa, pues, concienzudamente de aumento de la hermandad, de trabajo en equipo, de fomentar una espiritualidad, una caridad, y luego nosotros en concreto, pues también de caminar hacia el centenario de la cofradía. Tenemos la suerte y la responsabilidad, ¿no?, que en estos 4 años pues la cofradía vivirá el centenario como cofradía. También tenemos el proyecto del trono del Cristo, ¿no?, que se aprobó bajo diseño de Fernando Primi justo antes de la pandemia, ¿no?, y que no hemos podido todavía acometer, pero bueno, son retos, son responsabilidades, pero que sí vemos que es necesario proyectar y programar, como digo, para eso, para que también pueda ser revisable y seguir creciendo, claro.
Está claro. José Luis, curiosidades que tengas con Álvaro.
Álvaro, una de las cuestiones que además se ha visto especialmente de forma positiva en las redes sociales en estos días, desde que se proclama vuestra candidatura, es que cuentas con 3 mujeres en el puesto de teniente a hermano mayor, que es una de esas quizás novedades que más destaca. Cuentas con mujeres que son al final experiencia de la cofradía, ¿no?
Efectivamente, ahí los nombres de las 3 mujeres son en concreto las 3 tenientes hermanas mayores. La primera, pues, Mari Carmen Ledesma Cari, que ha sido nuestra hermana mayor durante 13 años, Cristina Fernández Basurte, que también lleva muchísimos años al servicio de la cofradía, y Maribí Martín, pues lo mismo, ¿no? La verdad es que nos sale natural en nuestra cofradía. Nosotros ahora mismo está en la candidatura, en la Junta de Gobierno, por supuesto, ahora más mujeres, ¿no? Pero como digo, pues entendemos que al final la cofradía son hermanos y los hermanos pues serán de un sexo u otro, pero que en definitiva lo importante es trabajar por nuestra cofradía, ¿no?
Y hasta de aquí hasta que llegue la jornada electoral, ¿cómo se desarrolla el calendario? Y sobre todo, una vez que pase también la jornada electoral, imagino que tendréis también prevista jura de cargos. ¿Cómo es ese calendario hasta el final de este proceso?
Sí, nosotros ayer se nos comunicaba ya la aprobación de la candidatura y bueno, que ya somos la candidatura oficial, pero lo que es la comunicación con los hermanos empezaría a partir del lunes. Y bueno, pues estamos elaborando ese proyecto, ¿no? Como preguntaba, y un proyecto para pues también para ilusionar a los hermanos, ¿no? Y que conozcan cuáles son nuestras intenciones, cuáles son nuestros sueños para la cofradía. El 18 de junio, bueno, el 17, nosotros siempre, previa a las elecciones, celebramos una Eucaristía, ¿no? Este año, con el tema del COVID, pues hemos ampliado más el horario que lo que solíamos tener nosotros de elecciones. Y como empezará por la tarde temprano, celebraremos la Eucaristía el jueves 17, el viernes 18 celebraremos el cabildo de elecciones, donde ya pues el escrutinio pues saldrá la candidatura, esperemos, como decía, pues, esperemos que con bastante voto a favor, que no, y puede salir, claro. Y tras eso pues se remite al obispado para con toda la junta de gobierno al completo, y ya entonces celebraríamos la jura de cargo una vez que venga el visto bueno por parte del obispado. Y ya bueno, pues la toma de posesión, con pues ya asumir todas las responsabilidades, las obligaciones y toda esta tarea que nos viene por delante.
Que no es poco, sin duda alguna, esa tarea. Pues Álvaro, no, pero bueno, que... Efectivamente. Que Álvaro, que esperamos todo lo mejor de ti, que aquí nos tienes en COPE Málaga, como tiene que ser por otra parte, con una cofradía de la que somos hermanos mayores y honorarios, para lo que necesites. Así que suerte y al toro, como se suele decir en estos casos. Gracias. Gracias.
Nosotros siempre hemos sentido aquello también como nuestra casa y también sabes que el cariño es mutuo y que también pues la casa de hermandad de la cofradía del amor y la cofradía del amor pues también está a vuestra disposición. Y muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias, Álvaro. Suerte. Hasta luego.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, José Luis, pues hasta aquí hemos llegado con la actualidad cofrade en el día de hoy. Dentro de 7 días, supongo que más, que seguiremos teniendo mucha actividad de cofrade en Málaga, ¿no?
Sí, seguiremos viendo y valorando todo lo que la ciudad nos dé de información cofrade y cómo afrontaremos este próximo mes de junio, que además también tendremos a los patronos al final del camino, que será otra de las grandes fiestas que no se podrá celebrar con naturalidad, pero por lo menos intentaremos contar qué va a deparar este año la festividad de San Ciro y de Santa Paula.
Lo contaremos, sin duda alguna. Nos encontramos en 7 días. Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Recuerda que mañana, en esta misma casa, a partir de las 12:30, tienes una cita con Emilio Guerrero y con los mercados y el comercio de proximidad. ¿Qué va a contar mañana Emilio? Vamos a preguntarle directamente a él. Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Todo preparado. Mañana a partir de las 12:30 del mediodía llenamos el carro en los principales comercios de Málaga, en el comercio de proximidad y en los mercados municipales. Y te vamos a dar las claves de cómo poder elegir un buen melón o una buena sandía. Vamos a acudir a los amigos de frutas y verduras Adamo, que nos van a recomendar precisamente cómo podemos hacer esa selección, ¿no? Cómo podemos distinguir si un melón o una sandía están buenos antes de abrirlo. Bueno, también nos van a recomendar un montón de buena fruta y buena verdura para este verano. Y vamos a ir al mercado central, ¿eh? Gusta poder tomar un buen zumo de fruta fresca o esa frutita cortada, ¿eh? Bueno, queremos tenerlo todo cada vez más fácil. Vamos a estar en la frutería Quisco, ¿eh? Que nos ofrecen zumos recién hechos con fruta fresca, fruta de aquí, y simplemente para meter la pajita y absorberlo, ¿eh? Así que de una manera muy fácil vamos a recomendar algunos de los zumos de fruta natural que nos hacen ahí en el mercado de Atarazana. Luego la segunda parte, tenemos cita esta semana para tomarnos un buen plato con Vino Mío. Vamos a estar con Helen Mosterman, y es que Vino Mío abre el próximo 3 de junio y viene con novedades. Las vamos a conocer todas aquí en Cope Más en Málaga. Como siempre, Rey de Abasto nos va a recomendar un producto. Esta semana me ha dicho que nos van a recomendar la sardina. Y por último, nuestra colaboradora Ana Bardají nos va a hablar de las propiedades que tiene el melón y de qué manera podemos prepararlo. Así que todo ello mañana a partir de las 12:30 del mediodía en el programa de Mercados y Comercio aquí en Cope Más Málaga.
Gracias, Emilio. Y cuando termine Emilio, a la 1:30, ahí estará el tío con la cocina abierta de par en par. Cocina más Cope mañana a la 1:30 y con muchas cosas que te voy a contar. Por ejemplo, Toñi Sánchez, desde mi cocina Carmen Rosa, nos va a hacer una magnífica receta y muy fresquita para esta época del año. Crema de aguacates y pepino con producto sabor a Málaga, marca promocional de la Diputación Provincial. Desde Narbona Solís te vamos a recomendar los vinos de bodegas Pujanza de La Rioja Alavesa. Seguiremos haciendo recetas fresquitas con Tescoma. Sabremos quién se llevará el pack barbacoa de Famadesa, y Tony Linares desde el Sound Restaurant nos hará churrasco de pollo a baja temperatura al romero y ajo y puré de boniato asado. Todo eso mañana en Cocina Más Cope. Ahora seguimos, que llegan las noticias de las 5. Espérate. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas tardes. Si te acabas de incorporar, bienvenidos. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. Vamos a continuar juntos hasta las 6, contándote más cosas. Siendo jueves, ya sabes que la mayoría de las cosas que te vamos a contar ahora pasan por actividades, por cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia. Iremos desgranando algunas de ellas, pero antes nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Nos cuenta toda esa actualidad Andrés García. García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Una jornada más. La pandemia no deja fallecidos en Málaga. Sí se han registrado 217 contagios. El nivel de positivos diarios está estancado. Y la vacunación sigue adelante, hoy con 7.600 nuevos inmunizados, superando ya las 274.000 personas con la pauta completa de la vacunación. Y otra noticia importante, en la provincia se está vacunando con la segunda dosis de AstraZeneca a los profesionales esenciales menores de 60 años que recibieron una primera dosis de esta vacuna. En Málaga hay casi 50.000 personas en esta situación. Se ha empezado por el Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce. La próxima semana en el Palacio de Ferias de Málaga se vacunará con la segunda dosis a profesores martes y jueves por la tarde y quizás se amplíe horas y días si es necesario. Y este verano, a partir del 20 de julio, todos los comercios, independientemente de su superficie, y los centros comerciales de Málaga capital, podrán abrir los domingos y festivos. Lo ha autorizado la Junta, una petición que venía realizando desde hace años el Ayuntamiento de la capital y parte del sector comercial. La petición, que todo el comercio tuviera libertad para abrir fines de semana y festivos en épocas concretas como el verano y la Semana Santa. Es lo que se conoce como zona de gran afluencia turística, declaración que se aplica a Málaga capital. Este año la medida se aplicará entre el 20 de julio y el 30 de septiembre, y ya a partir de 2022 la apertura de todos los comercios en periodo estival comenzará el 1 de junio, y en Semana Santa también podrán abrir todos los días. Una medida reclamada desde hace años por grandes superficies comerciales como el centro comercial Larios, que dirige Chus Mari Condón.
Dentro de los centros comerciales sociales hay pequeños comerciantes. O sea, no se nos tiene que ver como enemigos de nadie, sino somos una opción complementaria que lo que aporta, en definitiva, es da valor a la ciudad, da un servicio al público.
No lo ven igual pequeños comerciantes del centro histórico como Moisés, de la tienda Viva la Feria.
Tienen meses de calor y pensamos que ese cliente que necesite algo puntualmente siempre va a atender a asistir a comprar a un centro comercial cerrado, donde tiene esa temperatura agradable, donde tiene la facilidad de aparcamiento, y no van a venir al centro al centro histórico de la ciudad para comprar algo que necesiten puntualmente.
Y uno de los asuntos que ha protagonizado el pleno celebrado hoy en el Ayuntamiento de Málaga ha sido el futuro de los terrenos del antiguo Cine Astoria en la Plaza de la Merced. El pleno ha rechazado la petición de dejar libre de edificaciones esa parcela, pero ha acordado pedir que se siga con la excavación y respetar lo que determine la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía para decidir qué configuración definitiva tendrá la plaza. Raúl López es concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga.
¿Vamos a excavar o no vamos a excavar, o vamos a hacer o no vamos a hacer? Creo que es muy limpio, creo que a nadie le molesta y todos podemos salir de aquí con un posicionamiento único de la postura municipal, que es la de este pleno. Instar al equipo de gobierno a cumplir estrictamente la resolución del Departamento de Arqueología de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía.
Desde la Junta recuerdan que su labor es exclusivamente la de informar sobre los restos, valorar cuáles hay que proteger in situ y si hay que seguir con la excavación. La delegada de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta, Carmen Casero, aclara en COPE Málaga que la decisión sobre cómo se integrarán esos restos no es competencia de la Junta.
Es una cuestión que compete al Ayuntamiento en su totalidad, igual que al resto de promotores del centro histórico que han promovido equipamientos o edificios privados y en su interior pues albergan restos que desde Cultura se le ha pedido que tienen que estar puestos en valor, incluso puestos a disposición de la visita pública.
Y terminamos contando que está previsto que mañana se desarrolle un simulacro de accidente y posterior incendio en un vagón de tren del Metro de Málaga. El objetivo es comprobar la eficacia del plan de autoprotección y evaluar la adecuación de los medios humanos y técnicos previstos en una situación de emergencia. El simulacro, que dará comienzo a las 10:30 de la mañana, recreará un accidente de un vagón de tren del Metro que viaja con 10 pasajeros en la llegada a la estación Palacio de los Deportes. Tras el impacto se registrará un incendio en la cabina del tren. Durante el desarrollo del ejercicio, que no afectará la frecuencia del paso de los trenes, Metro de Málaga informará en redes sociales sobre el simulacro para no generar alarma social.
Pues estaremos pendientes de ese simulacro para que no nos creamos que es una realidad y que en todo caso es algo incierto. Es un simulacro, como su nombre indica. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más lo tienes en la web de COPE Málaga, 24 horas al día actualizado, 5 y 15 minutos, mínimo alto en el camino, y enseguida abordamos cosas que se pueden hacer en Málaga este fin de semana. No te vayas.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Shohai Jazz Experience, en el mejor entorno. Disfruta del mejor jazz con La Canalla, Javier Colina, Cené, Diego Guerrero, Marc Miralta, entre muchos otros. 4 días del mejor jazz en Mare Nostrum Fuengirola. Venta de entradas y más información en marenostrumfuengirola.com. Patrocina Unicaja Banco.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Amigo, ya eres como de la familia. Y en Sicilia, hermanos, siempre fue lo primero. Así que te haré una oferta que no podrás rechazar. Calidad, compromiso y asesoramiento. Nuestro destino fue ser pioneros en puertas metálicas y automatismos en Málaga. Por tu seguridad, Sicilia, hermanos, la puerta nuestra.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
No es quien dice ser, solo yo sé que existe. Claro que sé, nunca se fue mi magia triste. Bueno. vuelvo.
Seguramente que la habéis reconocido, es la inconfundible voz de José L. Santiago, el líder de Los Enemigos. Esa tarde van a estar por aquí, va a estar por aquí, por Málaga, va a estar en concreto en María Victoria Atencia y muy bien acompañada. Por otra parte, en un concierto acústico, va a estar con David Krah. Ya lleva algún tiempo ya danzando con él en el mundo de la música y hoy, como digo, recalan en Málaga a las 8 en el María Victoria Atencia. José L. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, estás ya por aquí, venís de camino, porque a las 8 es el concierto, así que espero que estéis cerquita.
No, hombre, ya estamos aquí, llevamos ya un ratillo por aquí dando vueltas.
Ah, bien, bien. Bueno, ya estáis tomando cervecitas entonces por aquí, ¿no?
Sí, yo me estaba dando una vueltecilla y ahora estamos aquí cambiando las cuerdas y todas esas puñetas y...
Fenomenal.
Y bueno, preparados para el ataque.
Bueno, preparados a las 8 de la tarde. Creo que están prácticamente todas las invitaciones que se hayan puesto a disposición del público ya están entregadas, así que, hombre, el que no pueda ir lo puede seguir a través del canal YouTube de Cultura Málaga, que es el canal oficial del María Victoria Atencia, lo digo por aquellos que quieran estar pendientes de ese concierto que vais a dar a las 8 de la tarde. ¿Cómo va la pareja José L. David, David José L.?
Ah, pues aquí haciendo el tonto, llevamos todo el día muy bien, estupendamente.
Sí, ¿no?
Sí, llevamos ya mucho tiempo, nos conocemos muy bien y la verdad es que lo pasamos muy bien.
¿Era el recambio natural? Conocemos... Sí.
Sí, porque cuando te digo nos conocemos de hace mucho tiempo, te digo mucho tiempo, desde que éramos niños. Somos muy, muy amigos y la verdad es que yo estoy encantado de poder contar con él. Y él, yo creo que se lo pasa muy bien también.
Lo cual era el recambio casi natural, ¿no? A ocupar sí, un puesto en Los Enemigos, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí. Cuando se queda el puesto vacante, por así decirlo, pues lo primero que hago es llamar a David, claro, a ver qué onda.
Esta tarde vais a hacer cositas de las vuestras, de las tuyas como solista, vais a hacer cositas de Los Enemigos. ¿Es un producto el concierto o la gira que estáis llevando a cabo ahora un poco producto de toda la pandemia que hemos tenido, de esa situación que nos ha complicado la vida y sobre todo a los músicos os ha puesto la cosa complicadísima?
No, la verdad que no, porque ya veníamos haciéndolo desde hace 5 o 6 años este formato con David, y antes lo estaba haciendo también con Pablo Novoa, también lo he hecho yo solo. Viene de otra crisis anterior que la del 2008. Ahí me dije, espabilo, o se acabó la música. Entonces pues empecé a experimentar, cambiando canciones, arreglando las palitas acústicas y con Pablo Novoa para arriba, para abajo, y bueno, al final es un formato en el que me encuentro muy a gusto. No es producto de esta crisis, pero sí que es producto de una crisis, o sea, hay que decirlo todo. Pero el asunto es que, ya te digo, a mí me gusta esta alternancia, dar conciertos con la banda y soltarlo ahí todo el lastre del tirón y luego hacer estos así más folk y más de contar cosas y con más complicidad con la gente, o otro tipo de complicidad con la gente, mejor dicho, que otra dinámica completamente distinta, que una vez que le coges el tranquillo, la verdad que es una maravilla.
Oye, he leído, José L., Bestieza, que fue el último trabajo discográfico que sacaste, sí, con Los Enemigos. Fue del año pasado, fue un auténtico pelotazo. Y dais el pelotazo con el disco y se mete por medio de la pandemia, veruda putada, ¿no?
Sí. Sí, en cuestión de días, además. No sé cómo llegó la noticia, que ha sido número uno, no lo creíamos ninguno. Pero número uno, ¿en dónde? ¿En Madrid? ¿O de rock? ¿O qué? No, el número uno de ventas, anda ya, que sí. Y estábamos ya casi abriendo el champán y todo esto, cuando de repente nos tenemos que confinar y después te va a girar al carajo, pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar, ¿sabes? Estando el patio como está.
Está claro, tal y como están las cosas, hay que llorar con un ojo en todo caso, ¿no? Bendito sea ese número uno de Bestieza, aunque no se pudo sacar a la calle en concierto en todo caso.
Bueno, ya se sacará.
Ya llegarán tiempos mejores. Oye, ¿tú eres consciente que En octubre de este año 2021, si no recuerdo mal, mes arriba, mes abajo, se cumplen 35 años de la salida al mercado de Perfectamente, que fue vuestro primer trabajo discográfico.
¿Cuántos años?
35.
No se me había ocurrido, la verdad, pensar en eso.
¿No se te había ocurrido? Yo tengo por aquí el dato. Publicasteis Perfectamente, vuestro álbum debut, en el 1986, octubre del 86. O sea que en octubre de este año 2021 son 35 tacos.
Sí, sí, fíjate. Bueno, pues nada. Pues vamos a seguir jugando.
Vamos a seguir, ¿no? Oye, ¿vuestros enemigos de antes son los mismos enemigos de ahora o habéis cambiado de enemigos?
Hombre, hemos cambiado como todo el mundo, claro, no vamos a ser los mismos. Si fuéramos los mismos no habríamos llegado hasta aquí, ni de coña.
No vais a pelearos con los mismos siempre, ¿no?
No, yo qué sé, tendríamos los cigarrillos fuera de hace ya tiempo. Hay que cambiar un poco y un poco con hacerle un poquito de caso al cuerpo. Tampoco mucho, la puede grasarse, pero joder, pues me ha dado un ataque de vértigo.
Joder, ya ves, imagínate, ¿no? te he dejado, me ha parecido, digo, me parece que he dejado a José Le con las patas colgando, que se dice por aquí abajo en el sur, ¿no?
Me ha dejado ausente, me ha dado ausencia.
Fíjate, pues eso nada más que sirve para que eches la vista atrás, mires lo que has hecho en estos 35 años, que no es poco, y oye, lo mismo a lo mejor se tercia a ir pensando en alguna celebración musical y ese tipo de cosas, que para octubre ya nos dejarán salir a la calle a todos juntos y esas cosas, ¿no?
Pues mira, es una idea. Qué bueno. Estaría bien.
Pues no te voy a cobrar copyright, fíjate.
Nah, pues no creo, porque lo que haremos este año después de verano será lo que nos sale ahora mismo de las entrañas, que es presentar el Bestieza, que nos movimos de ganas. Y claro, eso, claro que nos quedamos con la miel en la boca, como aquel que dice. Y nada, en cuanto se pueda, pues saldremos. De hecho, tendremos ya algún bolo en verano y que será más bien, pues, grandes éxitos, entre comillas, ¿no? Y luego, a partir de octubre, de septiembre, octubre, pues ahí nuestra idea es hacer las presentaciones que deberíamos haber hecho hace un año, ¿no? De la Bestieza.
Pues estaremos esperando como agua de mayo esas celebraciones de Bestieza y esa presentación oficial, y si cae la celebración del 35 aniversario de aquel primer disco, pues oye, bienvenido sea en todo caso.
Pues igual hacemos un guatequillo, sí.
Efectivamente, un guatequillo, y ahí soplamos algunas velicas y esas cosas. Pero bueno, de momento, esta tarde a las 8 estáis en María Victoria Atencia. Espero que sea todo un éxito el concierto que tienes con David Crae, y ojalá te veamos más veces por aquí abajo por el sur. ¿Vale, José Le? Gracias.
Hombre, yo encantado. A mí ya sabes que es lo que me tira, el sur.
Muy bien. Estupendo. Bueno. Gracias. Suerte para esta tarde.
Gracias. Un abrazo.
Igualmente. Hasta luego. Adiós. Inconfundible, José Le Santiago, el líder de Los Enemigos. 35 años, se ha quedado ojiplático cuando le he dicho la fecha. 35 años de la publicación de aquel primer álbum de la banda, Perfectamente, que se llamaba. Vámonos a la provincia, vamos a ver qué se cuece por algunos lugares de este ancho espacio que es la provincia de Málaga. Nos vamos a centrar en principio en Antequera, porque allí tenemos que hablar de una feria de primavera que se va a celebrar en estos días, en este fin de semana. Vamos a ver si recuperamos la comunicación con Elena Melero, con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Antequera, y podemos charlar con ella de esa feria de primavera Sabor a Málaga que se va a celebrar este fin de semana en la ciudad de Antequera. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes. Oye, ¿celebráis una feria de primavera a falta de lo habitual de las ferias de primavera habituales de Antequera? Pues algo había que sacar de la manga, ¿no?
Bueno, la verdad que sí, que desde que empezó la pandemia hemos intentado adaptar todas y cada una de las actividades que hace nuestro ayuntamiento, siempre, bueno, a la situación sanitaria de ese momento, y con esta feria de primavera pues no iba a ser menos.
Bueno, pues ¿en qué va a consistir? ¿Va a ser una mera feria gastronómica, digo, llevando el sello de sabor a Málaga detrás, o va a haber alguna cosita más aprovechando que ya nos han abierto un poquito la mano?
Bueno, pues hemos querido tocar tres pilares fundamentales, ¿no?, que siempre son referencias en nuestra feria de primavera: la parte agroalimentaria, la parte de las atracciones, también pues dedicándole esta feria a los más pequeños, que han sido los grandes suscriptores de esta pandemia, y bueno, una parte muy importante que para la feria de Antequera, tanto para la de primavera como para la Real Feria de Agosto, como es la música, ¿no?, la cultura musical, que nos ha hecho referente en la provincia, pues en todos los conciertos que hacemos en nuestra feria. Vamos a tocar, por un lado, la feria agroalimentaria con sabor a Málaga, gracias a nuestra diputación. Por otro lado, tendremos dos conciertos y un espectáculo infantil en la Plaza de Toros, y las atracciones de feria, pues esa ayudita a los feriantes que tan mal lo han pasado también durante todo este tiempo, que ya llevamos disfrutando desde el viernes 21.
Supongo, Elena, que lo más complicado en unas circunstancias como esta es ahora mantener esa distancia de seguridad, los aforos, la que la gente use la mascarilla. ¿Eso cómo lo vais a organizar?
Bueno, pues ya está un poco asimilado, ¿no? El tema de las medidas lo tenemos muy interiorizado ya en muchísimo tiempo. La verdad que lo que llevamos en cuanto a las atracciones, que es la primera actividad que estamos llevando a cabo, la gente se está comportando muy bien. La verdad que nuestro recinto ferial es muy amplio, es muy fácil mantener la distancia de seguridad, y todos los feriantes están cumpliendo con las medidas estrictamente, ¿no? Hay un control de aforo en las dos entradas que se han habilitado, hay control de temperatura, hay pues hidrogel para todo, que todo el mundo lo utilice al entrar, incluso en las atracciones también a hidrogel a la hora de subirse en ella, y de igual manera se va a hacer con las otras dos actividades. En el mercado de sabor a Málaga igualmente, pues hay control de aforo, hay control con gel hidroalcohólico. En la Plaza de Toros con los conciertos va a ser igual, la Plaza de Toros son los conciertos sentados, está separado más de la distancia exigida, pues para preservar todavía más la seguridad. Y bueno, el mercado sabor a Málaga es al aire libre, que también otro año ha sido en una carpa cerrada, este año pues se ha abierto al aire libre, con lo cual no hay riesgo ninguno de contagio. Todas las medidas, como te digo, ya están muy interiorizadas por los ciudadanos, pero bueno, nosotros vamos a velar también con la ayuda de los cuerpos de seguridad para que todo se cumpla.
Pues ojalá sea así y que sea todo un éxito, que es lo que deseamos, con todas las medidas de seguridad oportunas, pero disfrutar un poco de esa feria de primavera de Antequera, con mucho sabor gastronómico sin duda alguna, pero manteniendo también la oportunidad de que niños y mayores puedan disfrutar con conciertos, con actividades infantiles y con abrirles una puerta a los feriantes, que falta les hace sin duda alguna. Pues Elena Melero, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo bien este fin de semana, ¿eh?
A vosotros, muchas gracias.
Gracias. Seguimos de ruta por la provincia. Y vamos a recalar ahora en el Rincón de la Victoria. Te quiero hablar de una obra de teatro que vamos a poder ver el domingo en el Rincón de la Victoria. Una obra de teatro de la que ya te he hablado alguna que otra vez, pero cuando se ha representado aquí en Málaga, porque es una obra que viene de la factoría Echegaray, por lo menos está producida por el propio teatro Echegaray, y es La Vengadora de las Mujeres. Una obra que dirige José Carlos Cuevas. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, esto será el domingo, pero me decías esta mañana, micrófono cerrado, que andas por, ¿dónde? ¿Por Alcalá de Henares, puede ser?
Estoy ahora mismo pasando por Toledo, sí, vamos de camino a Alcalá, sí, para representar en el Corral de Comedias de Alcalá mañana y pasado, antes de bajar a Málaga al Rincón.
Qué bueno, esas actividades teatrales que tanto uno echaba de menos, ¿verdad? Yo estoy empezando ahora a recibir también información desde el Festival de Almagro, de cómo va a desarrollarse este año, y se le ponen a uno los dientes largos, sin duda alguna, cuando se hablan de corrales de comedias como el de Almagro, como este de Alcalá de Henares al que tú haces referencia. ¿Llegaréis a tiempo para el día 30 estar en el Rincón de la Victoria el domingo, no?
Sí, claro, por supuesto, vamos. No, 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 vamos, no vamos a faltar a la cita.
Fenomenal. Oye, recuérdale a los oyentes que nos pueden estar escuchando desde el Rincón, la vengadora de las mujeres, en el formato que ya hemos conocido cuando se ha representado en el Segaray, no cambia nada con respecto a esta representación que vais a hacer el domingo, supongo, ¿no?
No, es la misma representación que tras nuestro paso por el Teatro Echegaray, después de Factoría, pues estamos teniendo la suerte, dada la circunstancia y los tiempos que corren, de tener muchas funciones y de poder mostrar este trabajo más allá de Málaga, como es el caso de Alcalá, y más allá en concretamente de la provincia también, ¿no? En las cercanías, ¿no? Hemos estado en Torremolinos, hemos estado en Ardales, y ahora vamos al Rincón también, ¿no?
Bueno, no está nada mal. Además, con un tema de rigurosísima actualidad, ¿no? Porque hay que recordar que La Vengadora de las Mujeres es una situación la que plantea, que la estamos viendo desgraciadamente hoy día, día sí, día no, cada vez que ponemos un informativo en la radio, en la tele, o leemos la prensa, porque estamos hablando de historias que tienen que ver con los abusos sexuales, el machismo, etcétera. Sí. Es un poco la temática de esta obra, ¿no?
Sí, nosotros rescatamos una obra así menos conocida de Lope de Vega, La Vengadora de las Mujeres, de obra de nombre homónimo, y hicimos una traducción del texto a una crítica social actual, digamos, estableciendo un paralelismo y creando una especie de juicio, un juicio al patriarcado, ¿no? En el banquillo del acusado no se sienta un criminal concreto, sino que se sienta el patriarcado o el machismo histórico, ¿no? Entonces, en ese juicio se dan cita mujeres de ayer y de hoy, mujeres de textos del siglo de oro, de Calderón, de López, Tirso, se dan cita en ese juicio con mujeres de la actualidad, o sea, actas reales transcritas a verso, ¿no? De una dramaturgia que ha hecho Elena María Sánchez.
En el elenco artístico siguen estando, supongo, Virginia, Juan Antonio y Ángela, ¿no?
Correcto, siguen los tres, seguimos todos los mismos.
Perfecto, no ha cambiado nada, me alegro muchísimo. Bueno, pues
cambia el público, afortunadamente,
y cada vez más público, afortunadamente.
Sí, poco a poco, van entrando más gente.
Afortunadamente, sí, cada vez podemos ser más los que ocupemos nuestro sillón o nuestra silla enfrente al teatro para poder disfrutar de todo lo que sucede encima de ese escenario. Pues el domingo va a ser esa representación, La Vengadora de las Mujeres, el Rincón de la Victoria, así que yo creo que es una maravillosa idea que haya una obra de teatro itinerante y que recorra algunos pueblos de nuestra provincia para llevarles también el teatro a toda la gente que no se puede acercar a la capital en todo caso. Pues suerte para el domingo, José, que vaya todo fenomenalmente bien y que como siempre sea un auténtico éxito, ¿vale?
Muchísimas gracias, Pedro.
Gracias.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego. Seguimos por la provincia de Málaga y nos vamos ahora de ruta a ver qué pueblo nos va a descubrir hoy nuestro periodista especializado en estos menesteres, Javier Almellones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Hoy te has metido bandolero o qué?
Sí, hoy tengo vena bandolera.
Vas a sacar el arcabuz o el trabuco o la navaja esa, como la que hay en el Museo Lara, en Ronda, que hay una navaja allí, que más que navaja son espadas, que yo no sé cómo se le podía llamar aquello navaja, de lo grandísimas que son, pero vas a sacar tu navaja para invitarnos a recorrer tierras de José María el Tempranillo.
Efectivamente, bueno, las tierras que lo vieron morir, porque bueno, hay mucha gente que dice, Tempranillo, Alameda, el pueblo del Tempranillo, bueno, el pueblo que lo vio morir, no el pueblo que lo vio nacer, porque este me nació en Jauja, una aldeita de Lucena, en Córdoba, pero él, digamos, desarrolló parte de su vida, pues prácticamente en buena parte de Andalucía, de hecho se le conocía como el príncipe de Sierra Morena. Y bueno, pues tuvo la desdicha de que cuando cambió de rol se hizo un cazarrecompensas, pero sí se convirtió en un captura bandolero porque se fue perdonado por el rey Fernando VII con la perspectiva, digamos, de que tenía que ahora cumplir y capturar a los forajidos, ¿no? Y fue, digamos, en un cortijo que se llama Buenavista, que está en Alameda, fue traicionado por otro bandolero que le pegó un tiro por la espalda, y ahí fueron sus últimas horas. De allí fue llevado hasta el pueblo. Era bastante joven, tenía apenas 30 y pocos años, y allí pues perdió la vida. Hoy se dice que está enterrado en pues lo que llaman el mausoleo del Tempranillo, que es no es más ni menos que la parte de atrás de la iglesia de la Inmaculada. Hay que decir que, claro, eso de que esté enterrado allí no es que se enterrara allí de una forma especial, sino que, como tú bien sabes, en los pueblos, o sea, en las iglesias, en la parte de atrás, la parte era el cementerio, tradicionalmente. Claro, ¿qué ocurre? Claro. Cuando el cementerio se lleva a otro sitio, aquello era prácticamente una fosa común con muchos cuerpos y no se sabría distinguir hoy quién era el Tempranillo de los otros cuerpos. Y es por tanto que aquello simplemente es un, digamos, un recuerdo de la figura del Tempranillo, que está muy presente, por supuesto, en Olmeda. De hecho, hay una posada que se encuentra en la entrada del pueblo, que aunque no es antigua, ni mucho menos, pero sí tiene algunos documentos relacionados con la época del Tempranillo, incluso que mencionan al propio bandolero. De hecho, en la posada, digamos, tenemos los nombres de las habitaciones, hacen mención a los que formaron la cuadrilla del Tempranillo. O sea que fíjate que tenemos mucho del Tempranillo en Alameda, pero Alameda tiene mucho más cosas, afortunadamente.
A ver, como por ejemplo, ¿cuáles?
Por ejemplo, en la parte de la iglesia de Inmaculada, que te he mencionado, tiene unos yacimientos calcolíticos y unas termas romanas situadas prácticamente en el centro del pueblo, a un paso prácticamente de la iglesia, y que, bueno, se pueden visitar porque han puesto hace unos años ya unas pasarelas que nos permiten acercarnos a esta joya de la arqueología, porque justo tenemos a un lado los restos calcolíticos y de una necrópolis y del resto de unas termas romanas. O sea que fíjate que es fácil de un centro de interpretación para poder conocerlo rápidamente. Después, dentro del pueblo también tenemos la fuente de la Placeta, que es una de las fuentes más antiguas que se puede encontrar, la Vega Antequera, que está situada justo enfrente del ayuntamiento. Y después, si nos gusta esto de andar un poquito, nos vamos hasta la Sierra de la Camorra. Esto de bandolero y camorra parece que es como que casualidad, ¿no? Pero la camorra no es el sentido italiano, no es el sentido de mafia, ni mucho menos. La camorra tiene allí un mirador, que es un mirador muy especial, a pesar de no ser muy elevado, porque tú sabes que la Vega Antequera, bueno, pues hay unos cuantos cerros elevados, pero no mucho más de 600, 700 metros. En este caso, lo que tenemos es una vista privilegiada porque desde allí, teniendo en cuenta que Alameda es limítrofe con la provincia de Sevilla, además está muy cerca de otras provincias. Esto nos permite que veamos desde la Camorra a la vez cuatro provincias distintas. Por supuesto, la de Málaga, la de Granada, la de Córdoba y la de Sevilla. En una panorámica vemos tierras de las cuatro provincias. Fíjate qué curioso, aparte, por supuesto, de Fuente de Piedra o la Ratosa, que es otra de las joyas ecológicas que tenemos en la provincia de Málaga, que en este caso comparte Alameda con el pueblo de Humilladero. Está muy cerquita también del pueblo, con una carretera que nos lleva hacia Cuevas Bajas. Podemos pasar al lado de la laguna también, que tiene un ecosistema muy similar al de Fuente de Piedra, aunque, claro, a pequeña escala, porque es mucho más pequeña que la laguna de Fuente de Piedra. Y fíjate, aparte de eso, tenemos un área recreativa justo a los pies de la Sierra de la Camorra, donde podemos echar un buen día. Y, por supuesto, algo muy famoso que no se puede eludir en Alameda es, por supuesto, el tapeo. El tapeo, que es de los que se conserva todavía la esencia del tapeo tradicional de los pueblos, donde vamos a tener muchas tapas para elegir con nuestra consumición de bebida. No la pago aparte, sino como se mandan los cánones del tapeo tradicional. Se te agasaja, digamos, el comensal, de la forma que te tomas dos o tres bebidas y prácticamente sales comido de estos bares tradicionales. Después, por supuesto, hay restauración tradicional, la misma posada que te comentaba, o restaurante El Ángel. Hay varios sitios de interés.
Muy bien. Bueno, pues ya sabéis, es una manera de conocer Alameda, buscando la vida de donde el sitio donde murió José María del Tempranillo, famoso bandolero, y al mismo tiempo pues comiendo tapas de forma tradicional, en la que tú pides la bebida y la tapa ya directamente te la incluyen con lo que bebas. Eso está muy bien, sí señor. Pues Javi, nos encontramos en 7 días, si te parece, y seguimos recorriendo la provincia de Málaga, ¿vale?
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Gracias, adiós, hasta luego. Bueno, pues dejamos la provincia y nos centramos ahora en la capital. Cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar para la capital este fin de semana. Pues algunas tengo por aquí en cartera. Por ejemplo, te recomiendo disfrutar del teatro. Este sábado y domingo vamos a poder ver en el Cervantes una obra que se llama Principiantes. Y una de las actrices protagonistas de esta obra, pues afortunadamente la tenemos ahora con nosotros para contarnos cositas de esa obra. Mónica Regueiro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo no voy a ser original y te voy a hacer una pregunta que yo, si no te la han hecho otra en otras entrevistas y soy el primero, sería fantástico. Pero lo mismo te la han hecho ya, pero tengo que empezar por ahí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor?
Pues fíjate que parece una pregunta muy sencilla y yo creo que no lo es. No lo
Adiós.
Es, para nada.
Vale,
porque
vale.
Para cada uno son cosas diferentes, ¿no? Uno cuando no se lo plantea en serio, fíjate que fue una de las primeras cosas que nos planteó el director cuando empezamos con los ensayos, Andrés Lima, que es un tipo magistral que hace trabajar mucho al actor, no te lo da todo hecho. Y es verdad que en cuanto nos lo planteó, dijimos, ostras, ¿qué es para mí el amor? ¿Qué es para mí el amor? Bueno, pues muchas cosas diferentes en realidad, ¿no? Muchas veces pensamos en el amor directamente como el amor de pareja, como el amor romántico, pero es verdad que hay muchísimas clases de amor por cosas muy diversas. Los actores y la gente que nos dedicamos a lo que nos gusta, pues tenemos la suerte de tener amor por nuestra profesión, el amor que se siente por un hijo, por los padres. Bueno, pues creo que esta obra plantea eso. No sé si dará respuestas, desde luego cuestionarse se lo cuestiona y los espectadores que van a verla se lo cuestionarán también.
¿Y por qué? Y si la pregunta es así, o incluso el director os la planteó a vosotros, a los actores de la obra, ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué la obra se llama Principiantes? Cuando y va implícito en ese título de la obra de hablar de gente que no tiene ni idea de que esto y que está empezando, en el caso del amor también está empezando en esta situación.
Pues sí, pues fíjate, esto es una curiosidad porque el relato original que escribió Carver sí se titulaba ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Pero cuando lo reeditó su editor Gordon Lees, se acabó llamando Principiantes, que es la edición más reciente que recoge muchos otros relatos, pero este es el relato que da título a la recopilación de relatos de Carver, y es una versión un tanto diferente de la original, y nos parecía un título también evocador, ¿no? Principiantes, todos somos principiantes. Hay un momento en que uno de los personajes, Herb, el personaje que encarna Javier Gutiérrez, se lo plantea y dice, cuando hablamos de amor yo creo que todos somos principiantes, creemos que sabemos de lo que hablamos pero no tenemos ni idea, y en el fondo es un poco así. Cuando tengamos una relación, por muchas que hayamos tenido anteriormente, por mucha experiencia que tengamos en la vida, actuamos al final como principiantes, no nos sirve la experiencia previa. En el amor, eso no sirve.
Está claro, el amor no sirve. El que no es un principiante, Mónica, es Javier Gutiérrez. Hay que reconocer que Javier es un tipo que está de moda en el mundo de los actores, en este caso en el mundo del teatro, en el mundo del cine, en el mundo de las series. O sea, es que últimamente no hay serie, no hay película en la que no salga Javier, y cuando sale sabemos todos que va a ser o sea, que hay calidad, ¿no? Que si está Javier Gutiérrez ahí, hay que ver esto porque está Javier Gutiérrez. ¿Da esa sensación también a los que trabajáis con él cara a cara y hombro con hombro?
Pues hombre, es un lujazo, porque aparte de ser un grandísimo actor, que eso es evidente e incuestionable, que lo es un compañero maravilloso, generosísimo, tiene el ego colocadísimo, como todos los grandes de verdad, que no necesitan demostrar nada a nadie, y entonces están tranquilos, y es un gusto trabajar a su lado, y evidentemente pues hay algo que no se puede cuestionar, que es su talento interpretativo. Entonces te lo pone todo facilísimo. Y de verdad que no lo digo por decir, es un auténtico gusto trabajar a su lado. Y yo estoy intentando empaparme y aprender todo lo que puedo y contagiarme de además de su buen rollo. Y eso es algo importantísimo en teatro, porque fíjate, esta mañana en otra entrevista lo comentaba, ¿no? Que pues en cine pues a lo mejor tienes 4, 6, 8 semanas de rodaje. Antes eran más, ahora cada vez son menos, y se termina. Y en televisión, al fin y al cabo, estás más tiempo, pero te vas a tu casa, duermes en tu casa y te despiertas en tu casa, no es lo mismo, pero es que en teatro estás todo el tiempo conviviendo, viajando, comiendo, durmiendo, si no hay buen feeling y compañerismo es muy complicado, y en este caso tenemos la suerte de que sí, de que lo hay, la verdad.
Qué bueno, qué bueno.
Y pues es muy, ojalá, muy reconfortante.
Ojalá sea todo un éxito, Principiantes, aquí en Málaga, en el Cervantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Esa es la obra que nos propone Andrés Lima como director, de gente tan buena como Javier Gutiérrez, como Mónica Regueiro, como Daniel Pérez Prada, como Vicky Luengo, que será los encargados de subirse al escenario este fin de semana, sábado y domingo, a las 8 de la tarde en el Cervantes. Mónica, gracias por estar un ratito con nosotros. Suerte para este fin de semana y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros. Estamos deseando llegar a Málaga, que es una ciudad maravillosa que siempre nos acoge muy bien. Muchas ganas de ir al teatro y de que nos vengan a ver. Un beso enorme.
Igualmente, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Seguimos hablando de cosas que puedes hacer, no sé si este fin de semana ya, pero nos lo va a aclarar rápidamente la directora del Museo Jorge Herrando. Y digo que nos lo va a aclarar porque sé que mañana se presentan actividades que tienen que ver con el aniversario de este espacio que llega ya a su séptimo año de vida. Vanessa Díez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mañana presentáis las actividades. ¿Se puede adelantar algo? ¿Lo tenéis muy en secreto o no?
No, no, aquí siempre somos muy abiertos para todo.
Vale.
Muy transparentes. Pues con muchas ganas. Estamos, la verdad, que muy emocionados de cumplir estos 7 años de este museo que nació para ser un museo con alma de pintor. Y como siempre teníamos que hacerlo, pues con exposiciones y con mucho arte, poesía, cine, teatro, en esta sala de estar del arte de la ciudad.
Que bueno, pues además echábamos de menos, porque está muy bien la parte, digamos, de salas de arte donde veíamos las obras del maestro y las exposiciones temporales que habéis ido montando, que eso está muy bien, pero echábamos de menos esas actividades paralelas relacionadas sobre todo con la música y con el cine que solíais tener. Por lo que me cuentas, ¿van a volver ya definitivamente?
Sí, empezamos, de hecho, mañana mismo por la tarde. Nosotros comenzamos con Tardes del Rando, que es la ampliación de esas Noches del Rando, la cita imprescindible con la poesía que tenía el museo y que ya vamos a hacer durante todo el año con carácter mensual. También ya vamos a anunciar los ciclos de música, que entre los que ya tenemos cerrados junto con la Fundación Goethe, puedo decir que traemos el cuarteto Mandarin, que es uno de lo concebido como uno de los 6 mejores del mundo, así que también tocarán aquí en el museo con entrada libre como siempre. Regresamos también con nuestros ciclos de cine. Inauguramos mañana también, como no podía ser de otra manera, una exposición del maestro Jorge Herrando, que además he de decir que es un aniversario muy especial para nosotros porque estamos muy cercanos a su cumpleaños, que ya son 80 años.
Fíjate.
Así que nos sorprende además con un nuevo ciclo que no tiene nada que ver con lo que estaba inmerso, que era en esa tetralogía de mariposas, y que presenta bajo el título Soldados una reflexión sobre la relación del hombre y la guerra, que creo que nos va a hacer pensar y reflexionar mucho sobre los momentos en los que vivimos, que siempre decimos que el museo ha de ser un reto emocional y también intelectual, ¿no?, que nos invite a pensar. Así que, como siempre, la obra de Herrando nos empuja a ello, ¿no?, a esa reflexión. Y nada, con muchas ganas eso de retomar toda esa actividad, como decía, y también podemos anunciar que en octubre traemos una nueva exposición, en esta ocasión de arte chino, 6 artistas chinos, muchos de ellos, bueno, ninguno había expuesto hasta ahora en España, y muchos de ellos ni siquiera en Europa, así que también nos va a permitir conocer esa mirada oriental del arte contemporáneo a través de 6 artistas que van a recorrer, pues, desde la abstracción, la naturaleza, e incluso uno que es muy reconocido en su país por dedicarse al arte cristiano. Así que con muchas ganas de llevar a cabo todos estos proyectos que ya por fin van a ser realidades después de este año tan difícil.
Qué bueno. Ahí las relaciones con China del maestro Jorge Herrando tenían que dar sus frutos, y no solamente era llevar su obra allí a China, sino que de vez en cuando, y como va a suceder ahora, pues que parte de esa obra importante de artistas chinos pudieran llegar hasta este espacio. Por cierto, en cuanto a las actividades paralelas, Vanessa, hablabas tú de música, hablabas otra vez del tema de cine. ¿Se van a desarrollar esas actividades dentro del propio museo, o se va a volver a poder utilizar esa capillita que tenéis al lado y donde alguna que otra vez he tenido la oportunidad de disfrutar alguna actividad musical?
Pues la, cap- capilla está ahí. Esa de momento no lo hemos podido retomar. Esperamos, vamos a hacer algunos eventos, no de carácter semanal, como hemos llevado haciendo hasta hace muy poquito. Sí que tendremos nuestros conciertos de Navidad y fechas muy, muy significativas, pero de momento no de carácter semanal como hacíamos hasta hace poquito. Pero esperamos retomarlo pronto.
Ah, bien, bien, estupendo. Bueno, pues entonces este fin de semana ya tenemos algunas actividades, aunque mañana sea, digamos, la presentación oficial, entre comillas, de todas esas actividades con motivo del séptimo aniversario. ¿Hay fecha en concreto para soplar velitas o no?
Pues como está la situación como está, vamos a dar la rueda de prensa y seguir abiertos, que es lo que podemos hacer ahora. Así que de momento...
Y de soplar velas de momento nada, ¿no?
sí, lo vamos a dejar... Pero bueno, lo celebramos de la manera que mejor podíamos hacerlo, que es teniendo las puertas abiertas, ¿no? Y que este museo pueda seguir siendo disfrutado, porque si no, no tenemos sentido. Así que con muchas ganas y, como decía, invitar a todos los oyentes a que disfruten de este museo que es para ellos, de esa nueva exposición que estamos realizando. Y esa misma tarde empezamos también con la poesía y volver a retomar esa ansiada normalidad, ¿no?
Uh-huh. Oye, hablando de normalidad, y una cuestión más antes de terminar. Yo sé que antes de todo este lío de la pandemia, en el Museo Mujer Urge Rando dabais también algún tipo de talleres para algunos colectivos que de alguna manera se querían acercar a la pintura. ¿Vais a retomar ese tipo de actividades o todavía es pronto para pensar en
ello? No solo vamos a retomarlo, de momento el taller, como es pequeño, estamos un poco a expensas de las nuevas medidas, pero sí que puedo adelantar que seguimos en conversaciones para ese gran proyecto que es el sueño del maestro Jorge Rando, que es crear un gran taller internacional en los terrenos colindantes que tenemos, para que haya aquí un lugar de encuentro para pintores de todas las nacionalidades, y un ambicioso programa que hemos comenzado ya con la creación de una residencia que vamos a finalizar dentro de un poquito, para acoger estancias de pintores, de maestros pintores, que puedan venir aquí, crear, que nos podamos tener un lugar de encuentro sobre qué reflexionar y sobre todo también para poner en valor la necesidad de esa figura, ¿no?, que es la del maestro, que tantos los necesitamos para que nos sigan guiando los pasos a los artistas contemporáneos, ¿no? Entonces es uno de las nuevas innovaciones que tenemos en la creación de esa residencia, y que ya estamos cerrando las primeras estancias de maestros pintores también de China en cuanto puedan viajar aquí, que ya tenemos muchas ganas también de recibirles.
Qué bueno. Bueno, pues ahí tenéis actividades ya del Museo Jorge Rando. A partir de mañana se presentan oficialmente esas actividades con motivo de su séptimo aniversario, y nosotros encantados de que siga cumpliendo años entre nosotros. Vanessa, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana en la presentación y os seguiremos como es habitual de nosotros. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Aquí os esperamos. Un abrazo.
Y muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo antes de poner el punto y final, nos vamos al Teatro Cánovas, donde este fin de semana tenemos la oportunidad de ver una obra que va a cerrar, de alguna manera, la temporada del Teatro Cánovas. Es una obra que se llama Adiós Peter Pan, y que nos trae la compañía Festuc Teatre, y que el director de la misma está con nosotros, Pere Arrampols. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. Oye, rápidamente, ¿qué vamos a poder disfrutar este fin de semana? Porque claro, dices adiós Peter Pan, y como tengamos aquí a Peter Pan en un altar, los que lo tenemos habitualmente, no vamos a ir a ver la obra.
Pues bueno, vais a ver una actuación, es cierto, de Adiós Peter Pan, es una actuación libre, pero en el que aparece todo el imaginario que escribió Barry, desde las sirenas, los piratas, los niños perdidos, y la esencia de Peter Pan está, lo que pasa que está actualizada esta pieza, institución, y sabemos, pues, hablando de otros temas, esa segunda lectura para los mayores, en la que habla y se centra en la relación entre una niña y su abuelo. Con lo cual, yo creo que los niños pequeños se lo van a pasar teta, son títeres, hay música, hay luces, mucha energía, muchos cambios de escenografía, y al mismo tiempo hay este mensaje, esta doble lectura, pues más íntima y más, que te toca, vamos, para los mayores.
Pero vamos, los que los mayores que tengamos síndrome de Peter Pan no nos vamos a sentir defraudados, ¿no?
No, para nada. Eso para nada, y yo soy el primero. Con lo que con lo que yo creo que está garantizado eso. Uh-huh. Sí, hay esta esencia está ahí, y entonces no se pierde y la vas a disfrutar. De hecho, recomendamos mucho que vengan a ver la gente, no solamente para los niños, sino que venga
que venga el público en general, porque a veces se viene gente al teatro que nos dice, ostras, vemos Sin Niños por nuestra cuenta y nos ha encantado, pues porque hacen esta doble lectura y siempre pensamos espectáculos que guste a todo el mundo, ¿no? Con lo cual yo creo que es un planazo.
Un planazo, sin duda alguna, para el fin de semana en el Cánovas. Cerrando la temporada, este sábado a las 8, a las 6:30 y el domingo a las 12 del mediodía, adiós Peter Pan. Así que a disfrutar del teatro también en el Cánovas. Pera, gracias por estar con nosotros. Suerte para este fin de...
Genial.
Gracias, gracias. Venga. Hasta luego, adiós.
Chao, hasta luego.
¡Ay, el tiempo! ¡Qué mal está el tiempo, ¿verdad?, en el día de hoy! Ha estado todo el día así como rarete, con mucha nube, con mucho nublado. Al final, a las 4:00 de la tarde, te ha empezado a llover un poquito. Así que, bueno, no está mal que llueva, ¿verdad? Que llueva hoy jueves y que para el fin de semana nos deje en paz la lluvia y podamos disfrutar del fin de sin ningún tipo de paraguas en la mano y nada por el estilo. Para mañana viernes, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que vamos a tener cielos poco nubosos, salvo algún intervalo nuboso a primeras horas de la mañana. Los vientos van a soplar variables flojos tendiendo a este o sureste y las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambios y las máximas van a subir, incluso localmente notable ese ascenso en el interior. De hecho, mañana la máxima se prevé en Ronda 27 grados, Antequera 26, Vélez 24, en Marbella 23 y aquí en la capital 22 graditos. Pues nos vamos, que estamos al filo de las 6 de la tarde, llegan las noticias de España y el mundo, pero ya sabes que hoy tenemos sesión doble en COPE Andalucía. Una vez que terminen las noticias de las 6, tenemos Andalucía Empresas 8.0 y también luego el programa dedicado al mundo de la educación Aula Activa. Con eso nos vamos a quedar en un instante. Recuerda que nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga ya el lunes, será a partir de las 4:30 de la tarde, como siempre con Enrique Ortiz a los mandos y con este que te habla, Pedro González, que mañana a la 1:30 te espera en Cocina Más COPE. Al adiós, adiós. Adiós.
Sabes, no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más.